Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance de la producción petrolera mexicana, Pemex y su actividad reciente. Para ello contamos con verdaderos expertos en la materia y bueno, me da gusto presentar a ustedes al maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y al doctor Salvador Ortuño Arzate. Bienvenidos al programa, señores. Bien, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Economía por la propia universidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación son el agotamiento de los campos petroleros de México y las reservas del potencial petrolero en las aguas profundas del Golfo de México. Y dentro de sus publicaciones recientes podemos encontrar Pemex Presente y Futuro, editado o coeditado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Universidad de Campeche y la Universidad Metropolitana. Participó con el capítulo Las reservas de hidrocarburos de México, situación de los campos petroleros en aguas profundas del mundo, en la revista Problema del Desarrollo, número 39. El doctor Salvador Ortuño Arzate es profesor titular de tiempo completo en la Escuela de Militar de Ingenieros en la Rectoría del Ejército y la Fuerza Aérea. Es ex investigador del Instituto Mexicano del Petróleo y consultor independiente en temas de geología de los recursos energéticos y exploración petrolera. Es licenciado en geología por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en economía de los recursos energético-petroleros por la Universidad de País de Dordogne de la Universidad Pierre et Marie Curie de París, Francia. Ha participado como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo durante más de 20 años en proyectos de exploración y modelado de sistemas petroleros, evaluación de reservas de impacto ambiental y de operaciones de ingeniería de campo y de laboratorio. Ha sido investigador invitado en el Instituto Francés del Petróleo durante los años 1998 y 1999 para el desarrollo de proyectos de investigación y uso de nuevas tecnologías en caracterización y modelado de sistemas petroleros en métodos de exploración petrolera. Muy bien, estos son nuestros invitados. Y bueno, recientemente tenemos que Pemex ha colocado en su página de Internet datos sobre los resultados de la exploración hecha durante 2010. La información publicada se refuerza con recientes declaraciones de dos importantes funcionarios. Por una parte, el ingeniero José Antonio Escalera Alcocer, subdirector de exploración, y por otro, las formuladas por el doctor Pedro Silva López, subdirector de explotación. Esos documentos expresan que hay un nuevo discurso en Pemex, sobre la situación de la rama de actividades primarias. Por su parte, el ingeniero Escalera Alcocer afirma que como resultado de la reactivación de las inversiones en exploración en el periodo 2007-2011, se ha logrado con anticipación la meta prevista para 2012 de restitución de reservas al 100%. Fabio y doctor Salvador, ¿cuál es su opinión al respecto? Esto es de veras de últimas, por favor.
Sí, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que dices muy bien. En los últimos meses tenemos un nuevo discurso de Petróleos Mexicanos, un nuevo discurso optimista,
¿sí?
Un nuevo discurso que nos dice que la producción de Cantarell se ha estabilizado, que muchos proyectos están en curso,
¿sí?
Un nuevo discurso que está modificando las proyecciones de producción futura. Ahora se espera lograr una producción otra vez de 3 millones, tan pronto como el próximo sexenio. Yo creo que es desde luego una opinión personal, pero apoyada en la información que tenemos en nuestros propios bancos de datos, de documentos, de mapas del Instituto de Investigaciones Económicas, en la unidad de estudios sobre la energía.
Sí.
Yo creo que forma parte de un discurso que tiende a facilitar las licitaciones que ha lanzado Petróleos Mexicanos en el sureste y que están inscritas en el marco de una nueva ronda de grandes reformas en materia de energía. Forman parte de una nueva campaña para abrir Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada nacional y extranjera.
Sí.
Entonces, tratan de encandilarlos a ellos con que hay un gran potencial del que va a beneficiarse. Estoy absolutamente seguro que el capital extranjero y los inversionistas nacionales, los pocos inversionistas nacionales interesados en participar en la actividad petrolera, como sería el grupo de empresarios encabezados por el señor Slim, que ya desde hace tiempo está construyendo importantes plataformas, realiza perforación de pozos,
ajá,
etcétera, etcétera. Sí. El grupo del señor ingeniero Díaz, director de la empresa Diabas, que se ha asociado con Sinopec, la empresa china, para participar en la rehabilitación de campos en la región norte de Petróleos Mexicanos. Entonces decía yo, estoy seguro que estos inversionistas mexicanos que pueden participar en la actividad petrolera y especialmente los inversionistas extranjeros no necesitan propaganda. Ellos conocen a la perfección cuál es la situación de nuestros campos y sus perspectivas. Conocen muy bien nuestras reservas y su potencial.
Así me lo parece, claro.
Bien. Entonces, ¿para quién estamos expresando un punto de vista?
Sí.
Expresamos un punto de vista para nuestro radio escuchas con la intención de abarcar amplios sectores de la ciudadanía mexicana con el objeto de ejercer nuestro derecho a estar informados, a estar bien informados, a que puedan formarse sus propias opiniones sobre la base de investigación, que se formen sus juicios sobre la base de información seria, rigurosa. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nosotros, yo siento que en la universidad estamos muy bien pagados y no necesitamos poner nuestras plumas, nuestras voces al servicio de ningún interés político. Entonces, lo que estamos concluyendo en nuestros recientes artículos, en nuestros materiales, en nuestros últimos libros, etcétera, es que la geología de México, después de más de 150 años de investigación, de un siglo de explotación, empieza a dar muestras de agotamiento. Yo creo que
lo vienes diciendo de tiempo atrás.
Sí,
y recientemente además.
Sí, uh-huh. Yo creo que los resultados de 2010 de la exploración, uh-huh, que nos muestran 20 nuevos yacimientos y campos descubiertos, son interesantes. Pero resulta que los descubrimientos realizados en 2010, aquí traigo la hoja bajada de la página de Pemex.com, es lamentable que estando ya en el mes de junio, estamos conociendo con 6 meses de retraso los resultados de 2010, sí. pero finalmente los tenemos. Se han descubierto yacimientos, pero de dimensión escasa, de dimensión pequeña, muy pequeña. Entonces, me parece que se ha caracterizado muy bien, como señalaste, como la existencia de un nuevo discurso, de una nueva campaña de propaganda, pero no como expresión de la realidad petrolera mexicana. Y termino aquí para que, por favor, también pueda hablar el doctor Salvador.
Sí, doctor Ortuño.
Bueno, mire, en relación a esta pregunta, concretamente respecto a la restitución de reservas al 100%, nosotros recordamos que en 2000, desde el año 2000, ya se decía que se iba a llegar a una restitución del 100% para 2006, pero hay una situación que es muy importante aclarar. Existen reservas probadas, reservas probables,
claro,
y reservas posibles.
Claro.
Los yacimientos producen dentro de las reservas probadas. Entonces, lo que se saca del subsuelo es lo que está en los yacimientos de reservas probadas. Y eso es lo que hay que restituir. Normalmente aquí el discurso, para ser más halagüeño, más optimista, se mezcla un poco todo y se dice que la restitución
es total, ¿no?
Es total.
Eso es.
Pero en realidad se debe hablar de la restitución de reservas probadas exclusivamente. Y los datos publicados por la empresa nos dicen que esta restitución realmente de las reservas probadas anda entre el 10 y el 15% solamente. No podemos incluir las reservas probables ni las posibles, puesto que falta un desarrollo, tecnología, falta cuantificar,
claro,
y esos no son reservas que podamos sacar ahora.
Eso es. Entonces, sí es más halagüeño y más optimista de lo que debiera, con la intención que ya estaba precisamente explicando Fabio hace un momento.
Así
bueno,
es.
Además, este propio ingeniero Escalera Alcocer afirma que en el mismo lapso 2007-2010, Pemex ha descubierto 3 campos gigantes: Ayatzil Tequel, de crudo pesado, y Tzimin y Hug, de crudos ligeros. Estos dos últimos son estructuras independientes, pero van a compartir infraestructura de producción. ¿Cuáles son sus comentarios sobre esto? ¿Por qué es tan contradictorio esto?
Sí. Yo creo que hay que responder retomando lo que acaba de señalar
el doctor
Ortuño.
Uh-huh.
Comparaciones, las evaluaciones deben hacerse atendiendo a la categoría reservas probadas.
Claro.
Entonces, Nuestros radioescuchas pueden abrir su computadora en este momento, digitalizar www.pemex.com y entonces ahí aparecerá la página de Petróleos Mexicanos, en donde van a ver el documento resultados de la exploración en 2010. Exacto. Y van a ver cuáles son estos campos
gigantes,
Sux y Tzimin. Este, Sux tiene cero reservas probadas. Este, cero reservas 2P, es decir, probables. Entonces, solamente tiene un volumen importante, eso sí, de reservas posibles. Este, no es aceptable el planteamiento.
Ajá.
Este, lo puede difundir porque no tiene quien le refute en este momento de ahí, ni internacionalmente las publicaciones petroleras que circulan en los medios petroleros internacionales no repiten este tipo de propaganda. Este, en el caso de Tzimin, sí tiene 55 millones de reservas probadas. Y Ayatzil también tiene reservas, ya tiene reservas probadas. No en los volúmenes que permitan en este momento considerarlos como gigantes. Yo quisiera decir que en la industria petrolera todos son hipótesis. Nada puede afirmarse con certeza al 100%. Incluso la condición de un gigante, de un campo, va a depender de la no solamente de los condicionantes geológicos, de lo que fue evaluado en el subsuelo, va a depender también de las políticas de explotación. Va a depender también de las tecnologías que se utilicen. Y en este país nuestro, tan amenazado por grupos de la élite dominante que están privilegiando la obtención de dólares fáciles y están subordinando la aplicación de criterios científicos, técnicos, de una explotación cuidadosa, estos criterios políticos que están predominando en Petróleos Mexicanos ponen en riesgo la condición de gigantes. Cantarell es un campo supergigante que tenía volúmenes de reservas evaluadas, reconocidas internacionalmente, reportadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y que, sin embargo, se perdieron por una explotación precipitada, irracional. Lo mismo puede ocurrir en Cusamalo, con mucho mayor razón en estos yacimientos que son de crudo extra pesados. Aquí Petróleos Mexicanos tiene un enorme desafío porque son crudos abajo de 10 grados API. Por eso hemos llamado a este nuevo crudo post-Cantarell un crudo difícil, porque es un crudo que no fluye con facilidad. Aquel crudo que tuvimos en los días de fiesta de Petróleos Mexicanos era un crudo fácil, fácil de extraer, fácil de descubrir.
Ligero,
claro que sí. Más barato, lo podía procesar cualquier refinería. Este es un crudo que parece, cuando lo vemos en frasquitos
sólido,
que nos traen nuestros ingenieros, nuestros compañeros, con los cuales con ellos sí tenemos procuramos tener una constante comunicación. Parece miel espesa, se niega a fluir, se niega a salir. Entonces este crudo, hasta para extraerlo, para explotarlo, ya
carísimo,
no digo para procesarlo,
sí,
para llevarlo a la superficie,
sí,
se requieren técnicas muy especiales.
Sí.
Para empezar, se requiere muchos pozos, la perforación de muchos pozos, que llegue a la mayor cantidad de lugares del yacimiento, que no deje nada en el subsuelo, que logre se le llama factor de recuperación, es decir, la relación entre lo que está abajo y lo que se logra llevar arriba al subsuelo, muy elevada. Petróleos Mexicanos y en la universidad son los pocos espacios que todavía sobreviven, y podemos decirlo, y uno de estos espacios es tu programa, Irma, pues quiero aprovecharlo. Queremos decir que en Petróleos Mexicanos...
Excelente que se sepa, sí.
Manejado, no por ingenieros preocupados por elevar el factor de recuperación, sino manejado por comerciantes interesados en llevar dólares rápidos a la Secretaría de Hacienda, han encontrado una solución que consiste en mezclar, eso lo han dicho todos los periódicos, en mezclar crudos ligeros y crudos pesados para hacer una mezcla aceptable al mercado. ¿Qué significa eso? Esa es una solución de comerciantes, esa es una solución de hombres interesados en vender, no es una solución de ingenieros interesados, preocupados por la técnica más eficiente que permite elevar factor de recuperación. Entonces, incluso esos yacimientos están en riesgo de que, siendo gigantes, nos los conviertan en enanos.
Claro que sí.
Qué barbaridad.
Bueno, mire, la doctor, calificación, ¿qué? La calificación de campo gigante es un hecho que debe ser estudiado técnicamente de manera muy minuciosa. El proceso exploratorio consta de tres etapas. La evaluación del potencial petrolero es la primera etapa. La segunda, la incorporación de reservas, sean posibles, probables o probadas. Uh-huh. Y finalmente, la caracterización y delimitación de esos yacimientos o de esos campos. Entonces, con un pozo exploratorio como los que acabamos de mencionar aquí, no se puede determinar si es reserva probada, y tampoco se puede determinar si se trata de un campo pequeño, mediano o gigante, porque además de todo ello se debe caracterizar el sistema petrolero. El sistema petrolero tiene elementos y procesos. Los elementos son tener una roca que genere, tener una roca que contenga o que almacene, y tener una roca sello. Los procesos son la generación, uh-huh, la migración, uh-huh, el entrampamiento, uh-huh, y la preservación del hidrocarburo. Como ve, aquí existe una serie de elementos y procesos que nos dan un evento probabilístico. Entonces, ese evento probabilístico debe ser calificado minuciosa y detalladamente. En esta etapa es difícil, es imposible decir, tenemos un campo gigante, uh-huh, cuando no se han hecho este tipo de estudios. Entonces, creo que aquí el mensaje pasado a la sociedad, pues no es real, ¿verdad? Tenemos que ser escépticos en este sentido. Desafortunadamente, por este tipo de mensajes y porque a veces se cargan de ciertos significados técnicos sin explicación, la sociedad cree a veces que Pemex es una caja negra, no se entiende y tampoco se busca por parte de la sociedad aclarar ese tipo de situaciones, simplemente como derecho a la información.
Claro. Bueno, pues miren, de todos modos todavía voy sobre algo más. Voy a decirles a ustedes que leyendo al ingeniero Escalera Alcocer, actual responsable de la exploración, considera como provincias petroleras de México áreas en las que en la actualidad no existe explotación petrolera. En este momento nos referiremos solamente a tres de ellas. La primera, las costas del litoral norte de la península de Yucatán, que geológicamente ha sido denominada plataforma de Yucatán, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos de la exploración en esta área? ¿Qué ocurrió con los intentos del gobierno de Fox, desde Fox, de explotar esos recursos? Y bueno, si además existe un gran potencial en esa zona, es la pregunta para los dos.
Bueno, si me permiten, la plataforma de Yucatán es una entidad geológica conocida desde prácticamente el siglo XIX como tal. En la industria petrolera, en exploración concretamente, se hace una diferenciación entre áreas productoras tradicionales y áreas nuevas o frontera. la península de Yucatán corresponde a las áreas nuevas o frontera, que a su vez pueden ser provincias poco exploradas o provincias sin exploración. Ajá. En el caso de la plataforma, sí ha existido exploración. Recordemos sí. desde hace tiempo los pozos Yucatán 1, 2, por sí. ejemplo. Ajá. Sin embargo, esos estudios han llevado a la conclusión de que la plataforma, desde el punto de vista geológico, no tuvo condiciones adecuadas en lo que yo mencionaba como sistema petrolero, elementos y procesos, como para ser interesante desde el punto de vista económico petrolero. Entonces, por eso ha quedado en segundo lugar. No es un área petrolera en sentido estricto, es un área con posibilidades de potencial petrolero. Es muy diferente.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que aquí volvemos a lo que mencionaba el maestro Barbosa, claro. Y que usted decía también, este discurso, esta comunicación a la sociedad, que a veces es tergiversada o a veces es manejada de manera, pues, ¿cómo diré?, eufemística, como para que se crea a veces lo que realmente no es.
Efectivamente.
Yo
sí,
quisiera llegar a algunos datos.
Sí.
El área geológica denominada Plataforma de Yucatán, un área, creo que tú la has calificado, un área tibia, donde los procesos no han madurado completamente, etcétera, etcétera, forma parte de todos los mapas petroleros de nuestro país e internacionales, uh-huh. como un área que tiene recursos prospectivos, es decir, prospectivos, pero en un volumen extremadamente pequeño. Se ha evaluado allí muy poco potencial petrolero. No doy la cifra porque se confunde mucho. En el sexenio de Fox sí. se intentó reemprender la actividad exploratoria y de explotación. El proyecto Yucatán pasó a la cartera de negocios. Uh-huh. Ya se había realizado actividad de exploración desde el tiempo, desde los 50s, los primeros pozos, incluso se han perforado pozos allí, tanto en tierra como en costa afuera. Es una zona que actualmente es muy importante desde el punto de vista turístico. El propio gobernador del estado, Patricio Laviada, que después fue, gracias a la labor que desarrolló impidiendo la actividad petrolera, el gobernador panista de Yucatán, impidiendo la viaga, llegó a ser el secretario de Medio Ambiente en el siguiente sexenio. Uh-huh. Fue el primer secretario con Calderón. Porque es una zona turística, todo el litoral norte de sí. la península de uh-huh. Yucatán, sí. De primer orden. Por otro lado, frente al litoral norte, existe un conjunto de arrecifes de los más ricos del planeta. Ahí hay una serie de pequeños islotes y otros arrecifes que están hundidos. Una maravilla. Nuestra universidad tiene desde luego un centro de investigaciones en Puerto Progreso, en la costa, etcétera, uh-huh. para proteger estos arrecifes.
Y son maravillosos,
¿sí? Y en el extremo de la península está la desembocadura del río Lagartos y luego Cozumel, un centro turístico muy importante. Uh-huh. De tal manera que cuando se supo la presencia de los equipos de Petróleos Mexicanos trasladando uh-huh. allí, no solamente el gobernador Patricio Laviada, sino que los senadores, la senadora Ree Saus, la que fue directora del Partido Revolucionario Institucional, y toda la clase política, en radiodifusoras, etcétera, surgió un movimiento muy vigoroso
de protección,
pidiendo cuentas, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo creo que el asunto de que ahora volvamos a ver en los planes de Pemex la explotación de esta
área,
nos lleva a un problema muy importante. Otra vez entramos al asunto más general. A veces nos acusan de que solo describimos, pero aquí el asunto es contextualizar este problema que estamos debatiendo en el panorama mundial. A nivel mundial nos estamos aproximando al pico del petróleo. En México, muy seguramente también hemos dejado ya atrás el pico de petróleo.
Sí.
¿Qué nos queda? Nos quedan áreas de petróleo difícil, de petróleo escaso, etcétera. Entonces, la sociedad mexicana tiene derecho a debatir, a discutir, a conocer. ¿Vale la pena penetrar en estas zonas en donde hay escasas probabilidades y en donde vamos a encontrar recursos muy, muy poquitos? Claro, se van a obtener algunos dólares, pero a costa de destruir empleos ya existentes, a costa de hundir más al país en esta devastación ecológica.
Sí.
La sociedad yucateca tuvo la suerte, y es muy curioso que haya sido un gobernador panista quien se haya puesto al frente.
Sí, se sensibilizó, digamos.
Se sensibilizó, y desde luego los hoteleros, los senadores, claro, diputados, etcétera, etcétera. Eso fue lo que provocó que en 2005, y además también problemas de tipo financiero. Los precios estaban altos, eso era un estímulo, los precios de petróleo en 2005. Pero en 2006 había gastos electorales, y en un país como el nuestro, por más ingresos que tenga el gobierno, jamás son suficientes. En fin, eso permitió detener el proyecto Yucatán. Esperemos que la sociedad sea informada, participe y se discuta con seriedad y rigor este asunto.
Claro, eso es muy importante lo que has dicho. Bien, vamos a una pausa musical muy hermosa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues debo decir que la segunda área que también aparece en los mapas del ingeniero Escalera Alcocer es un área muy controvertida. La selva Lacandona y la región fronteriza con Guatemala, perteneciente a la cuenca del río Usumacinta, en esa región, bueno, tengo entendido que ya operaba Pemex, pero al producirse el conflicto de Chiapas en 1993 fue abandonada. ¿Qué conocen ustedes sobre el potencial petrolero de esa región? Yo creo que mucho, y sería muy pertinente hoy decirlo. ¿Doctor?
Bueno, considero que el área es exactamente, es un área prometedora potencialmente. ¿Por qué? Porque adyacente a la plataforma de Yucatán existe una especie de surco que viene desde el centro del Golfo de México, viene hasta la región de Tabasco, entra por Chiapas y penetra hasta prácticamente la frontera, continúa la frontera con Guatemala. Esa sierra, esa enorme sierra que son los Altos Cuchumatanes, forma parte de esos sedimentos o de esa cantidad de rocas que se plegó y se levantó como sierra. Y allá abajo, ajá, existieron condiciones muy propicias, térmicamente hablando y desde el punto de vista de materia orgánica, para la generación de hidrocarburos. O sea, es potencialmente generadora, almacenadora, y además podrían desarrollarse importantes campos. Debemos recordar que en Guatemala, por ejemplo, se ha explotado ahí, a la altura de Tikal y al norte de Tikal en Guatemala, hay importantes yacimientos. No con la producción que tenemos en México, pero sí es importante que se pudiera explotar. Por otro lado, en este caso constituiría, si en el futuro se explorara adecuadamente o con más tiempo, permitiría tener una provincia en la sierra, cuando toda nuestra producción está prácticamente en la planicie costera del Golfo de México. Hablamos de la región marina, sí. Cuenca de Veracruz, Burgos es la zona baja, la sierra prácticamente no tiene. Tenemos que recordar también que antes del conflicto de 94, se hicieron varios pozos exploratorios, entre esos uno que se llamaba o que se llama Nazaret. Sí. Nazaret tuvo importantes manifestaciones de hidrocarburos con una presión buena para la producción económica de aceite.
Pues muy bien.
Qué interesante, sí. Porque nos complementamos, doctor Salvador.
Sí.
En 1994, es decir, la Navidad de 93, para comenzar, 94,
sí.
Estalló la rebelión zapatista.
Sí.
El petróleo en Chiapas se puso en el tapete de las discusiones.
Sí.
Y eso se puede consultar en la revista Proceso, en los periódicos de la época. Se citó un trabajo que yo había realizado 2 años antes para la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Diputados yo hice un reporte sobre el petróleo en Chiapas.
Uh-huh.
Efectivamente, el yacimiento más importante, y por cierto el único aceitero, porque el otro era Ocotal, que resultó gasero de los reportados, uh-huh, en el estado de Chiapas, es el campo Nazaret, muy cerca de Ocosingo, a unos 14, 15 kilómetros de Ocosingo, en un lugar que se llama Altamirano, Altamirano. Allí Pemex perforó aproximadamente 10 pozos. Y existió cualquiera puede consultarlo, revisando, porque incluso de petróleo mexicanos me han refutado últimamente. Existió un distrito llamado Ocosingo, así como existía el distrito Poza Rica, el distrito El Plan, el distrito Tabasco, etcétera,
o el distrito de Chihuahua, que tuvo importantes expectativas también.
Ajá.
¿Recuerdas?
Sí, existió el distrito Ocosingo. No solamente era un campamento de exploración, era muy, muy importante. Se desataron entonces una serie de especulaciones, tanto en la prensa internacional como en la, en los periódicos nacionales. Uh-huh. ¿Qué actitud adoptamos en el, es decir, qué política seguimos en el Instituto de Investigaciones Económicas? Lo quiero decir porque a veces siento que estoy convirtiéndome en paranoico y que, y que somos objeto de muchos ataques. Quiero decir que jamás hicimos una afirmación
sin fundamento,
que no estuviera claro, sólidamente sustentada en la información oficial. Y entonces, a veces también se dice, petróleo es un pozo, nos hundimos cuando estudiamos petróleo en un pozo de pasiones. Eso lo dice una gran experta, que si le voy a llamar y le voy a decir que escuche este programa, afortunadamente, Miriam Grunstein. Ella escribió un libro que se llama así, Petróleo, Pozo de Pasiones. Miriam escribe de una manera extraordinaria, ya quisiera yo escribir como escribe Miriam, da clases en el ITAM. Dice, otro gran experto petrolero extranjero, Daniel Yergin, inglés fundador del Cambridge Energy Research uh-huh. Institute, dice que en ninguna área hay tan cantidad, en ninguna área de investigación, hay tal cantidad de locos como en petróleo. El petróleo enloquece a quienes están metidos en esa actividad y a quienes lo estudian. Bien, siempre escribimos lo que estaba comprobado, y estaba comprobado que era una zona pobre. Uh-huh. Había petróleo, evidentemente, pero pobre, escaso. El petróleo de Nazaret era muy, muy pesado. Uh-huh. A los pocos años, Pemex reportó cero reservas, ya ni siquiera de ningún tipo de reservas. Quiero informar también que recientemente yo he visitado otra vez el campo Nazaret. Mm. A pesar de mi edad y a pesar del calor, arriba de 40 grados.
Ay.
Arriba de 40 grados. Prácticamente daba uno un paso con mucha dificultad. Se respiraba con mucha dificultad en esta zona de del sureste mexicano. Entonces, estos pozos en este momento están llenos de hierba, están llenos de monte, enmontados, se dice allá.
Tapados,
están abandonados. Uh-huh. Están abandonados. Ya llevan desde 1994 en esas condiciones. Desde luego, la gente, las comunidades indígenas, los ejidatarios que habitan en la zona, están profundamente alarmados por el temor de que otra vez regresen las actividades de petróleos mexicanos. ¿Cómo los académicos podemos evaluar las posibilidades, las perspectivas? ¿Qué puede encontrar Pemex si regresa a la zona? Uh-huh. Usamos un método que lo llamamos el método analógico, por analogía. ¿Puede Pemex esperar lo mismo que sus contrapartes guatemaltecos encontraron en las mismas formaciones, uh-huh, muy cercanas? Eso es lo que razonablemente puede esperar encontrar petróleos mexicanos. En Guatemala, el pico de producción alcanzó 25 mil barriles diarios. En México, el pico de producción alcanzó 3,400,000 barriles diarios. Eso nos da el pico de producción chiapaneco en los yacimientos del Cretácico, en la parte norte del estado de Chiapas, en Juárez, en Reforma, etcétera, etcétera, llegaron a los 200,000 barriles diarios. Entonces, ¿cuál es el campo más importante de los guatemaltecos? Que han de tener unos 20 campos, los guatemaltecos pequeños, dispersos. El campo más importante es Xan. Shan, X-A-N, X-A-N, Shan, es frontera, está muy cerca de la frontera con México, por cierto, muy cerca de la frontera con Tabasco, con Tenosique. Se puede cruzar ese es diariamente, allí hay un cruce de miles de inmigrantes, es una zona en este momento verdaderamente delirante. Tijuana y otros lugares se quedan cortos comparado con lo que está pasando en esta frontera de México con Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces, pudiera ser que Petróleos Mexicanos regrese a la selva. Y los resultados que esperamos serán escasos. Ajá. Lo importante es que los académicos podamos mostrar a la sociedad mexicana que estamos en una nueva etapa del petróleo, en una etapa de dificultades, de yacimientos escasos, que la sociedad mexicana esté advertida oportunamente, que tenga derecho a conocer los riesgos que se avecinan, que no se diga que los académicos no cumplimos con nuestro deber, que es por lo menos hacer los estudios serios, que presenten un verdadero diagnóstico de la situación de Petróleos Mexicanos.
Pues me parece bien, pero mira, hay una tercera área en la famosa información de este ingeniero en los mapas, digamos, que es la que denomina cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental, que cubre porciones de San Luis Potosí y de Hidalgo. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Porque es una información vasta la del ingeniero Alcocer.
Sí, que desde luego pues es la información oficial de Petróleos Mexicanos, claro. Porque él es el director, él fue desde el sexenio pasado la exploración mexicana que estaba... Uh-huh. Estaba relegada a una simple coordinación, pasó a convertirse en una subdirección con un presupuesto duplicado, multiplicado, etcétera, etcétera. Esta zona básicamente se refiere a zonas del estado de San Luis Potosí, uh-huh. Al agua azteca, uh-huh. A la compañera Esther Arzate de la revista del periódico financiero, oportunamente le dijimos hoy. Petróleos Mexicanos ha cruzado otra vez la frontera del municipio de Mena, del municipio de Chicontepec, en el norte de Veracruz, y ha entrado a los primeros municipios de Hidalgo. Allá hay unos 9 pozos, en la Huasteca hidalguense, una zona difícil. Y desde luego también en San Luis Potosí, Petróleos Mexicanos tiene varios proyectos. Los desafíos en esta región son de tipo tecnológico, pero también de los impactos sociales de las nuevas tecnologías que puede causar la expansión y el daño sobre las aguas. Porque es otra vez petróleo muy difícil. Es muy importante continuar con el examen detenido de estos asuntos, uh-huh. Porque pues implica que zonas de agricultura en este momento ahí se cultiva café, cítricos, etcétera, uh-huh. Se ven seriamente amenazadas ante la expansión de la actividad petrolera.
Y con unos resultados muy magros, por lo que se sabe.
Claro. Sí, yo creo que con relación a lo que menciona el maestro Barbosa, falta tiempo para que la Sierra Madre llegue a ser realmente una provincia petrolera de importancia. Uh-huh. Y creo, considero más bien, que de acuerdo a los estudios geológicos hechos, incluso fueron los primeros estudios que se realizaron a raíz de los primeros hallazgos en la planicie costera, la sierra fue objeto de estudios de estratigrafía, de yacimientos, uh-huh. etcétera, ¿verdad? Sin embargo, nunca dio los resultados esperados, pero sí sirvió para sentar las bases de los estudios de la geología de toda la Sierra Madre Oriental, desde Coahuila, desde Saltillo, hasta Veracruz prácticamente, la Sierra de Juárez, etcétera. Sin embargo, la continuidad de esas fases o esas condiciones geológicas se ven muy claramente en el subsuelo, y es donde los pozos alcanzaron importantes éxitos. La Sierra Madre Oriental, yo dudo realmente por las condiciones en que las rocas están expuestas y no hay rocas sello adecuadas para mantener la preservación de los yacimientos, no se va a desarrollar, espero que yo me equivoque por el bien del país, pero no se va a desarrollar como una importante provincia petrolera hasta donde tenemos ahora conocimientos.
Sí, y qué bueno, el avance no puede ser tan súbito, si estas son formaciones milenarias. Digo, creo que ustedes tienen razón en plantear esto y hay que poner atención, claro, mucha
atención. Formaciones, claro, son formaciones geológicas de edades millonarias, o sea...
No milenarias, millonarias.
Millonarias, ¿verdad? Sí. Millones de años. Entonces, claro. Justamente el petrolero, el geólogo, tiene que investigar todos esos eventos, ¿verdad? Que finalmente dan un evento probabilístico y decir, bueno, aquí hay un yacimiento, o bajo determinadas condiciones jamás hubo yacimiento o hubo magros yacimientos solamente.
Eso es.
Así. Yo quisiera dar un informe, ¿sí? No sobre el tema, sino sobre Salvador. Salvador ha estudiado esta región de la Sierra Madre, y precisamente la región que estamos platicando, utilizando recursos técnicos pocas veces empleados, como es la herramienta satelital, utilizando imágenes de los satélites espaciales. Salvador estudió en un proyecto junto con una institución francesa, si no me equivoco. Sí. Yo leí todos estos estudios de Salvador antes de conocerlo, revisando y leyendo las revistas del Instituto Mexicano del Petróleo.
Sí, en esa zona precisamente se han aplicado las técnicas de la percepción satelital o teledetección, claro, en toda la sierra, y de hecho ha habido también estudios por parte de Pemex, por parte del Instituto del Petróleo, que han utilizado imágenes Lanza TM, sí, imágenes Spot en toda esa región. Sin embargo, las imágenes no van hasta donde están los yacimientos, pero sí permiten una muy fina y adecuada visión sobre la geología, la conformación estructural de los terrenos, etcétera. O sea, y tiene la capacidad de tener amplias visiones sobre el terreno.
O sea, no hay engaño frente a esto, es suficientemente claro, me parece, ¿no? Pero bueno, pese a ello, finalmente, y que llama la atención, que se incluyen las cuencas del Pacífico Vizcaíno, la Purísima Iraí y el Golfo de California. ¿A qué se debe esto, Fabio o doctor?
Bueno, ahí tenemos campos descubiertos. Sí. Ajá. Cualquier repaso que se haga a la memoria de labores, sí, que entre las aspectos positivos que también reconocemos que existen, hoy es posible consultar la memoria de labores. Antes la tenemos solamente en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, claro, y en otras bibliotecas. Hoy se puede consultar en internet. Uh-huh. En la colección completa desde los 60s hasta, uh-huh, un poquito de retraso, la última.
Sí.
Ahí se puede ver que en el sexenio del presidente López Portillo se hizo una actividad de perforación masiva
extraordinaria,
sí, etcétera, que por cierto tiene el número de pozos de exploración, el mismo número, casi los mismos números de aquella época del boom, los estamos haciendo hoy. Hoy, otra vez, estamos realizando una intensa actividad de exploración con resultados absolutamente distintos, porque en aquella época se descubrieron gigantes, claro, sí, y hoy yacimientos chiquitos. Bien, en el sexenio del licenciado López Portillo, se descubrieron campos en esta zona, por ejemplo, uno que se llama Cantina, y otros. Hay también una serie de rumores. Es una zona, la península de Baja California, el Mar de Cortés, que los biólogos marinos, creo que así se les dice a esa disciplina, la consideran única en el planeta. Parece que van allí de todo el globo a especies, se dan mariscos muy especiales, sí, etcétera. Sí. Es una zona turística muy, muy interesante. Y aunque es una conjetura poco que no, no podría documentar completamente. Quiero decir que he recibido informaciones de muchos ingenieros petroleros de que los primeros que se opondrían a desarrollar las actividades allí serían la industria turística de los Estados Unidos.
Pues sí.
Que tiene literalmente ocupada toda la...
De hoteles transnacionales, claro.
Toda la uh-huh. península. Uh-huh. Es interesante que estos temas que estamos examinando nos están mostrando la decisión de Pemex, la ominosa decisión de Petróleos Mexicanos de avanzar hasta explotar la última gota de petróleo en el subsuelo de México. Una vez más insistimos en que lo que estamos señalando con bastante apoyo advierte sobre la necesidad de que la sociedad mexicana vaya preparándose a una etapa de transición, a una etapa de que ya es muy oportuno que se deje de la obsesión sobre petróleo y que se empiece a pensar en otras fuentes.
Claro.
Que especialmente es urgente, lo digo porque parece que estamos terminando el programa, es muy urgente que pensemos en pensar en el petróleo como la fuente principal de recursos para el Estado. Es necesario emprender una reforma fiscal a fondo.
Definitivamente.
Que el petróleo, empecemos a pensar en él, seguirá existiendo, seguirá siendo importante por varias décadas más, pero cada vez menos importante desde el aspecto de financiero, etcétera, y que pensemos ya en un cambio necesario.
Eso es. Me parece muy importante lo que has dicho, porque bueno, en este mismo informe están hablando de recuperar los 3 millones de barriles diarios, que por lo que dicen ustedes es prácticamente imposible. Porque lo hacen como que se volverá a considerar, se volverá a recuperar el pico del año 2004. Bueno, ya con lo que han dicho hasta aquí, me queda claro que ya ni se los pregunto, porque eso es lo que se dice en el informe. Y bueno, me parece importantísimo que digas esto, que la industria petrolera deje de ser, sobre todo, el cochinito de los ahorros de las finanzas públicas, que no puede seguir siéndolo, ¿verdad? Y no puede seguir siendo también el proveedor del pago de la deuda. Entonces, esto sí hay que considerarlo con mucho cuidado. No saben cómo les agradezco su presencia en el programa. Ha sido muy aleccionador, muy importante, y les agradezco que hayan estado aquí. Le agradezco en el alma los controles técnicos a cargo de Paquito, de nuestro amigo Paco Mejía. Muchas gracias, Paco. En la producción ha estado, como siempre, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, muchachos. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.